La Gabarra en Radio Popular.
Todos a bordo, que zarpa ya la Gabarra roja y blanca, la tertulia diaria del Athletic, hoy desde la cafetería La Fábula, con Juan Carlos Abascal, compañero de Antena 3. Juan Carlos, ¿qué tal estás? Arrachaldeón.
Hola, Arrachaldeón, buenas tardes.
Y estamos viviendo un sueño, ¿no? No hay que despertarse de esto.
La verdad es que es increíble, ¿no? Ya casi ni le das importancia, es decir, vamos a Turquía y en 5 minutos tenemos ya casi resuelto el partido. Esta es la superioridad que está mostrando y sobre todo la solidez que está mostrando este equipo, que yo creo que ya no nos sorprende nada, pero es que los números empiezan a ser de vértigo. Pero son unos números que responden a una realidad, y es que es un equipo que lo está haciendo francamente bien, y ayer lo volvieron a demostrar prácticamente. En un abrir y cerrar de ojos tenían resuelta un partido que a priori no tenía nada de fácil, y en ningún momento pasó ninguna dificultad, como no está pasando ninguna dificultad en los últimos partidos que le estamos viendo en Liga. La verdad es que la solidez que está mostrando traslada una seguridad a todo el ambiente, a todo el entorno, que me parece que bueno, es una cosa espectacular.
Se sube a la Gabarra también Endika Río. Es raro, pero en La Fábula hoy está Endika Río. Arratsaldeón, Endika.
Sí, no se falla. No se falla. Soy igual de constante que el Atlético, las victorias.
Eso es, sí, señor.
Más o menos.
No sé si con los enfrentamientos directos ya estamos matemáticamente en octavos, pero si no, virtualmente. Y ahí sí tenemos asegurado la vuelta en casa. Luego lo de los cuartos, como te leí además en Twitter, es a sorteo. Nada, no sirve quedar primero o segundo para ser luego el equipo que juegue en casa en cuartos.
Sí, a ver, la gente está un poco... Bueno, no sé si perdía, porque yo también no lo había mirado hasta hoy cómo iba el proceso, que pues cuando ves la clasificación de los 36 y les metes dos en el mismo saco, parece que el primero y segundo iban a tener todas las eliminatorias hasta la final en casa, y no es así. Solo tienes la ventaja en octavos. A partir de cuartos tienes la ventaja de que el primero y el segundo van por otros, por cada lado del cuadro, pero no quiere decir que te vayas a tocar todos los partidos en casa. La UEFA aclara en el reglamento.
No, se supone que te evitas a rivales más difíciles, pero eso es más en el tenis que en el fútbol, porque en el fútbol igual de repente se despista el Tottenham y cae unos puestos y luego te cruzas.
Es que tú ves la clasificación ahora y tampoco sabes muy bien por dónde va a salir, y puede ser que un equipo que acabe el 18 pues te acabe tocando, sea más potente que uno que acabe, que está el Steaua por ahí octavo.
Sí, ¿no? Pero a priori.
Sí, bueno, está estipulado así, y lo que sí que te da ventaja es, evidentemente, juegas la vuelta de octavos en casa, eso sí, te libras una eliminatoria que te descarga el calendario una barbaridad en febrero, más dinero, más prestigio, más coeficiente UEFA. Así que creo que lo dijo ayer, no sé, fue Galarreta, Iñaki, en el postpartido, que el objetivo es seguir ganando y seguir compitiendo, pues porque yo creo que los 16 puntos van a valer para el top 8, yo creo que sí, porque hay muchos enfrentamientos directos, pero que van a seguir luchando por seguir sumando puntos.
Y 450.000 euros cada victoria, ¿eh? José Ángel Ramos, nuestro anfitrión, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, pues me has dado una mala noticia, Endika.
¿Ya?
Yo había escuchado, como mucha gente, que primero y segundo servían para jugar todas las eliminatorias la vuelta en casa. Entonces,
pues son los octavos.
Entonces, ¿qué diferencia hay, aparte del dinero, quedar? No voy a decir primero o segundo, que no se enfrentan entre sí hasta la final. Correcto, pero quedar el tercero o el octavo da igual.
Poca diferencia, más allá de la identidad de los rivales, que se supone que...
Eso
no,
es.
No, ninguna. Yeah. Ninguna, porque pues el Tottenham puede quedar el noveno o puede quedar... A ver, el decimosexto, y al final...
Entiendo que es algo parecido a lo que había antes. O sea, que tú quedabas primero de grupo y tenías la ventaja en la siguiente eliminatoria, y en cuartos ya era un sorteo puro.
Bueno, por lo de...
¿Has cogido hotel ya para la final?
Sí. Tengo un hotel de 5 estrellas. Joder, iba a decir con sirvienta. Si me escucha este y me mata.
Sí te mata, sí con razón,
y
además.
Si no me escucha, también.
Para comer también tienes.
Y también, tengo un buen restaurante. Iba a decir que... Joder, el Atlético cada 5 años siempre digo que tiene una camada más o menos buena, que se puede hacer algo, que este año lo hemos hecho. Bueno, este año. Pero yo más de 5 victorias seguidas no recuerdo en los últimos 20 o 30 años.
Ese 6 hace.
El año pasado.
6 victorias seguidas.
¿6?
Sí, pero un poco, entre comillas, de engaño, porque estaba la fase, yo creo que el Cayón, el Eibar y toda esta fase de la.
Por lo de la Copa. No, pero sí. Yo hablo de, pues eso, en Europa y en Liga. 6 seguidas.
Bueno, eso ya no sé. 5 victorias consecutivas en Europa es el récord en los años 80, era, ¿no?
Sí. Y con el nivel de los competidores a los que has ganado, claro.
Bueno, quitando el Efesbor, que era complicado, sí, para los Villarreal son fáciles.
Sí. En casa son fáciles todos, sí, ¿no?
Con el Madrid rotamos.
Sí. Sí, tienes razón.
Con el Madrid rotamos.
Sí, eso es verdad. Y salió bien. De ayer, claro, el mejor Iñaki Williams, porque mete 2 bacalaos, pero claro, hay tanta gente que jugó a tan gran nivel que vosotros, ¿a quién destacaríais de ayer, del equipo rojiblanco?
A mí, a Guru.
Guru.
Es más, lo que hace en el primer gol es perfecto. Y es lo que tiene que hacer.
Sí.
Asegurar el bacalao. Punto. La cedes.
Pega 2 giritos así de cabeza a la derecha, que parece que tiene un tic. Y...
Porque si tira portería y se la paga el portero, lo matamos.
Porque luego tuvo mano a mano y no pudo resolverlo.
Y no acertó, por eso.
Sí, no tenía Iñaki a la derecha, en ese caso. Yo me quedo con...
La conducción de Prados también en el segundo gol no está mal.
De Paredes.
De Paredes, perdón. En el segundo gol no está mal. Ollán siempre tiene sus
gotitas. Galarreta estuvo muy bien. A mí los laterales me gustaron mucho.
Yo me quedo con Galarreta.
Ollán también estuvo bien en el primer bacalao.
Ollán
acompañó.
No me has entendido.
Sí, te he entendido.
Ah, me has entendido.
Te he entendido, sí. Porque ayer en la retransmisión pensaba que Guru era Sancet y dije que Sancet abría para Iñaki Williams y era Guru, me confundí.
Joder. Sí. Tú tienes aquí el sensor.
Está todo. Está bien.
La asistencia del segundo sí que fue de Ollán. Luego, igual, algo de mérito tuvo Iñaki.
Algo tuvo, de mérito.
Sí. ¿Ves? Para mí eso no es asistencia.
Ya.
El otro día…
Eso es un pase
no
que
sé
le da…
Si fue
pasa Iñaki.
En la última, no sé si fue la semana
como
pasada.
Como el que se la dio a Maradona, ¿no? Pues
o la
igual.
Anterior, hubo, eso iba a contar. La semana pasada o la anterior, en el partido de una victoria del Español en casa, le dio, creo que fue Cabrera, el central… no me acuerdo exactamente quién marcó un pase en su área, en el punto de penalti, a la frontal de su área, el del Español. Se recorrió todo el campo hasta la frontal, marcó…
Y le cuenta cómo asistencia. Pues está mal, pues para mí está mal.
En básquet no se cuenta si botas, por ejemplo, ¿no? Creo recordar que era solo si la coges y la metes directamente sin botar, si no, no cuenta como…
Ollán se la pasa a Iñaki, eso no es una asistencia.
Sí, luego Iñaki
nada más, luego
la
Iñaki
mete por la escuadra sin ángulo. Y
bueno, los mejores. Entonces, ¿con quién os quedáis?
Yo, Guru.
Guru.
Yo con Iñaki.
Bueno, aparte de Iñaki, claro.
Aparte de Iñaki,
Iñaki
claro.
Está a otro nivel, claro. Todos elegiríamos a Iñaki.
Me voy a quedar con Ollán.
Con Ollán. Guru y Galarreta. Vale. La línea de atrás también estuvo muy bien. Y yo, Gorosabel igual firmó su mejor partido en el Athletic, ¿eh?
Igual sí.
Porque ha tenido algunos buenos momentos, pero siempre hacía algún error que ayer no se produjo. Ayer no le recuerdo ningún error.
Muy buena jugada que subió por la banda derecha que no se la pasaron.
Yo creo que la diferencia con el Madrid precisamente fue esa, que también jugó
muy bien.
Sí, estuvo muy bien en defensa.
Pero ahí tuvo, por ejemplo, una.
Una anchoa.
Sí, que. Hubo suerte porque quedó en nada, esa como le ganó Mbappé, ¿no? Se durmió y le ganó ahí por la espalda.
Joder.
Pero es que ahí estuvo perfecto.
Ostras, pero es que era Mbappé el que tenía enfrente.
Por eso, pero bueno, pero…
Es el nivel al que estamos, con el Atlético ahora mismo.
Con el Atlético hay que exigir, Juan Carlos, hay que exigir.
Bueno, ¿sabes? Ha tenido un día un poco así, ojo. Mbappé ayer estuvo desaparecido.
Esto es como de Madrid, como pierda crisis. Crisis.
Pues si pierde dos…
Bueno, hay que echar a esto.
Medio mundo mirando por qué Mbappé no funcionó en San Mamés y nosotros diciendo, bueno, Gorosabel tuvo una jugada que, en fin.
Ayer Gorosabel acaba en el descuento presionando al portero en el área.
No, muy bien. Yo le di puntos ayer a Gorosabel. A Gorosabel y a Yuri. Quise repartir ahí a los laterales. Hicimos un poco reparto entre todos para premiar, ¿no? El triunfo coral del Athletic, que deja, pues eso, con el liderato del equipo rojiblanco. Y además eso, ante un equipo, el de Mourinho, que yo no lo había visto, la verdad. Pero entendía que siendo un equipo de Mourinho sería mucho más sólido, ¿no? Más rocoso. Y adelante tenía alguna cosita, pero atrás, al margen del error ese,
centro del campo,
flojete, ¿no?
Una verbena. O el Atlético es muy superior Es que nunca sabes que...
Siempre nos pasa eso con los rivales, ¿eh? Parecen todos malos porque el Atleti les hace malos.
Claro, es
también
que no
es
sé
verdad.
Si el Atleti les hace que no sepan jugar o que no puedan jugar. Pero yo les vi muy flojos.
Yo creo que a ellos el error inicial les marca mucho durante muchos minutos. De hecho, la afición les está pitando continuamente cada vez que el balón pasa por el central. Y, en fin, yo creo que se creó un mal ambiente para ellos que era difícil. Pero efectivamente el Atleti yo creo que desdibujó al Fenerbahce.
Yo coincido 100%, porque es que ayer no se sabe si la presión del Atleti, que siempre es buena, pero claro, es que lo de Guruceta fue estar ahí y acompañar un poco la jugada, y luego hubo la que falla, es otro un pase de Amrabat, creo que es que saca una falta rápido, se la entrega en el pie, y hubo varias de estas entregas en la primera parte, es que fueron al pie del Atleti. Yo creo que estaban, el Fenerbahce era un manojo de nervios, venían de perder con el Besiktas, se está hablando de que Mourinho pues estaba ahí un poquito en la cuerda floja, se estaban jugando
incluso los minutos finales, el rifirrafe ese que acaba viendo,
sí, la propia expulsión también,
la expulsión también,
no,
sí,
no viene a cuento. O sea, la primera amarilla sí que es una falta pues para cortar un avance de Iñaki, pero la segunda, Iñaki está de espaldas en el centro del campo.
Teniendo una amarilla esa entrada es que no tiene ningún sentido, ¿no?
Bueno, pues el resultado de ayer y el susto que pasamos también cuando vimos a Nico Williams en el suelo, ¿eh?
Sí.
No puedo, decía, la mano a la rodilla, se paró más de un corazón ayer siguiendo el partido.
También culpa un poco de la realización televisiva, ¿eh? Que fue bastante deficiente, porque no, aparte de que no vimos, por ejemplo, la ocasión de Guruceta, no la vimos, la repetición, o cómo se gestó la jugada hasta, yo creo que hasta el descanso, me parece, hubo Mourinho al palco y demás, lo vimos todo.
Enfocaron mucho el palco, sí, porque le estaba pintando al palco.
Lo de Nico ni siquiera vimos la acción, que si ves el partido normal, es un golpe en la rodilla con, no me acuerdo con quién, pero pues, a segundos, minutos antes de esto, que ves que es un golpe, claro. De un golpe puede ser cualquier cosa y se agarraba, pero no deja de ser a priori más que un golpe, que Iñaki dijo, con el parte médico ya lo teníamos, pero Iñaki dijo que se llevó un susto, pero que luego hablando con él no le descartaba incluso para poder estar este fin de semana.
Bueno, sí, pero bueno, dijo, y si no
para Pamplona.
Más tirando para Pamplona, que ya es buena noticia, que bueno, yo tampoco le forzaría, qué necesidad hay de que juegue este domingo, ¿no?
No, Williams. Con José pone el tercer equipo del Atleti, ya le falta, no hay ningún problema.
Lo que haga falta. Ahí está Pello Canales.
Por eso.
Ainguero La Barrieta.
Estaba pensando en él, sí.
No, yo me imagino que Geray y Nico descansarán esta semana, que no hay ninguna necesidad, tienes gente de sobra. Ayer otros cuatro cambios, y es que no se echa de menos al que juega, ¿no? Es que están funcionando todos. No puedes ponerle un pero a los cambios de Ernesto Valverde.
No, es que empiezas por la portería.
Bueno, ahí es donde más debate hay, pero Julen lo está haciendo muy bien.
Cambias por la portería y dices, pero bueno, si todos esperábamos que volviera ya Simón, pues no, pues sigue jugando Julen y lo está haciendo a un gran nivel. Ayer también le da descanso a Vivian. Lo que dices tú es que son jugadores que están rindiendo a un altísimo nivel y cuando se les da descanso, pues resulta que los que salen también están rindiendo bien, ¿no?
Es que entonces, tenemos 18 jugadores,
sí, sí, sí,
a un gran nivel.
Hace poco hablábamos aquí de Alex como el número 12, pero esa lista de jugadores fijos, digamos, aunque no estén en el 11, yo creo que se está ampliando bastante.
Quitando, desgraciadamente, la no aportación de Yaló.
Uh-huh. Lleva tres partidos sin jugar un solo minuto.
Cuatro.
Los dos últimos de ayer. Sí. Eso es.
Cuatro sin un minuto, y eso ya se nota que Ernesto le ha leído la cartilla, cuanto menos.
Sí, hombre, es significativo ya que hasta ahora lo estaba intentando, ¿no? Le metía alguna titular, le daba minutos. Yo ya no sé si ha decidido tirar por la calle en medio y decir, bueno, vamos a ver si otra forma, motivándole, metiéndole un poco las gomas, no sé.
Estamos viendo a Unai Gómez de delantero centro.
Sí.
En los dos últimos partidos, pero el otro día puede ser que…
Alternándose con Sancet a veces, de falso 9, pero sí.
Que un día puede ser casualidad, que digas, pues quiero presionar, tal,
ya
pero
son
ya
tres,
dos,
¿no?
Los dos últimos.
Pero, ¿y el pobre Martón qué pensará?
Bueno, pues es que ya sabe cuál es su sitio.
Es que ni lo ha hecho mal.
Ya.
No lo ha hecho.
Su rol en la plantilla…
Sí.
El 24 al 25.
Es este. Y si no hay lesiones, no va a tener.
No.
Bueno, en Copa.
Igual. Y depende de cuándo sea la fecha, igual tampoco.
Sí, igual en Copa.
No, porque no vienes de ningún partido anterior.
O sea, sí, pero si te la dejan el domingo y juegas el miércoles.
Pero no tienes mucha necesidad tampoco de hacer una rotación masiva. Y Valverde el año pasado precisamente no lo hizo.
No, y además es el partido que más le preocupa a Valverde. Siempre el primero de Copa o los primeros de Copa.
Que habrá rotaciones, pero no creo que la rotación llegue hasta el punto de pues meter a los últimos de la plantilla, que Martón en este caso es el, pues si no es el último, es el penúltimo.
Pues fijaros cómo van las cosas, que se han pagado 15 millones por un fichaje que no está jugando en los últimos 4 partidos y afortunadamente no hay que hablar de eso.
Bienvenido sea el problema, ¿no? Si es que lo hay. O sea, si tenemos un fichaje que no ha funcionado, pero tenemos...
Que no está funcionando. Bueno, que no está funcionando.
Que no ha funcionado hasta ahora.
Vale.
Eso es. No, que no haya
digo, porque alguno ya dice, no, hay que echarle. Tú lo has echado por 5 años, hay que recuperarle,
tranquilidad. Y la plantilla está con gente... Bueno, Jaure, ¿quién se esperaba lo de Jaure?
Nadie. No, este nivel... Esperaba.
Nadie, pues el año pasado empezó a jugar... ¿No fue en el partido contra el Barcelona que roba el balón, que sí, marca el bacalao Iñaki?
Yo creo que
el,
no
día, el día que vuelve de...
Yo creo que no es el debut, pero por esas fechas.
No sé si es el debut.
El debut es igual es en Cayón.
Contra Cayón. Contra el Cayón, que además le pregunto yo después del partido si Jaure ha venido solo para este día o para quedarse y dijo que iba a contar con él. Y de verdad que ha contado con él.
Y le sacó en la prórroga.
En la prórroga.
En la prórroga, roba el balón, que la toca...
Zancel, me
parece. No, Villalibre. Villalibre y marca el bacalao Iñaki Williams. Y desde entonces tampoco la gente se esperaba que iba a contar tanto. Hoy en día, Jaure puede ser, entre Jaure, Prados y Galarreta, hay dos titulares. Yo lo dejo así. Yo no sé cuál de los dos, de los tres es más titular. Yo
creo que Galarreta está...
Galarreta igual sí.
Galarreta está un pasito.
Galarreta y otro más, pero están los dos.
Pero sí. Eso es, haces la misma comparación con los centrales y Vivian es el titular. Eso, uno, sí. Pero Gerard
y entre
Paredes
los dos pueden jugar
están
cualquiera.
Entrando.
Ahora mismo cualquiera.
Ahora en los laterales, Yuri de Marcos, sí, yo creo que son los titulares. Pero
si hubiera una final, jugarían los dos.
Sí, eso pero es. Golosabel está entrando y Adama le está metiendo igual menos que a Golosabel, pero también le está metiendo.
Adama está creciendo, ¿eh?
Sí,
está creciendo mucho.
Muy bien, muy bien.
Porque además es un jugador al que le tienen mucha confianza, le están dando la confianza y yo creo que él está respondiendo.
Y dándole
que le pones contra el Real Madrid.
Sí,
o sea,
sí, y lo hace bien.
Sí, sí, sí.
Porque otras veces Valverde, si no tiene a Yuri disponible, pone a Lecue para aguantar en la izquierda. Y no, pone al chaval, pone a Adama y además hace un buen partido.
Por cierto, Lecue estuvo estos dos días de guía turístico, ¿no?
¿Por qué?
En Turquía.
¿Por qué?
No sé.
No, dilo, ya. Ya te metes.
Imagino que lo sabe todo el mundo, ¿no? Pues estuvo ahí pasando un tiempo. Y volvió.
No estuvo en Turquía.
Ah, ¿no fue Turquía?
No estuvo en Turquía en ningún momento.
Esas cosas ya no se hacen en Turquía.
Hombre, ya sé que también se hacen aquí, ya lo sé. No, pero me habían dicho que había estado en Turquía.
Bueno, las demandas en Perdegal 213, ¿eh? Cafetería La Fábula, José Ángel Ramos el titular. Hacemos una pausa y vamos con una tanda de mensajes en el 688-89-3635. Estamos en La Gabarra, seguimos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Los recuerdos del colegio son inolvidables. Las fórmulas, la teoría de Platón y todo lo aprendido. También a escuchar y a que te escuchen. Todavía me emociono al recordar lo que sentimos cuando toda la clase apoyó nuestra idea. Sistema Educativo Vasco. Aprendiendo para toda la vida.
Departamento de Educación. Gobierno Vasco.
Jornadas de orientación personalizada de la ESO del Centro Formativo Ocharcoaga. Ofrecemos a tus hijos e hijas una educación integral, en valores, de calidad, personalizada y adaptada a sus características. Más de 60 años de experiencia nos avalan. Solicita tu cita para conocer personalmente la ESO del Centro Formativo Ocharcoaga.
En Karina Osorio Atelier personalizamos tu camiseta de tu equipo favorito con nombre y número en solo 12 horas por tan solo 14 euros. Oferta exclusiva para diciembre. Visítanos en Alameda Recalde 59, Indouchu. Llama al 632-92-6238 o visítanos en TikTok, Facebook e Instagram como Karina Osorio Atelier. ¡Te esperamos!
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquet, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
Reformas APM. Somos especialistas en diseño y reforma de cocinas y baños. Reformas APM. Más de 30 años nos avalan. Te aseguramos un trabajo bien hecho. Visítanos en Avenida San Adrián 19 y en Carmelo 15. Reformas APM Bilbao.es.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Seguimos en La Gabarra con Juan Carlos Abascal, Endica Río y José Ángel Ramos y con los oyentes que opinan en nuestro número de WhatsApp 688-89-3635. Nos dicen por aquí cuánta ilusión está dando el equipo. Ayer se ganó más fácil de lo imaginado. Más, qué gran mérito tenemos de pelear contra equipos repletos de extranjeros y qué orgullosa estoy de ser del Atleti. Pero ahora, cuando los resultados no acompañan también. Pues me parece estupendo.
Así tiene que ser.
Yo creo que Valverde ha llegado a una conclusión que muchos teníamos, que Yaló no tiene nivel para jugar aquí. Otro dice, el que le hizo la anchoa a Gorosabel fue uno que entró en el segundo tiempo, que luego le da el pase a Mbappé, que tira a puerta.
Rodrigo, igual, no tengo ni idea.
Bueno, no sé. Yo había escuchado que el primer y el segundo de la liguilla luego tenían en todas las eliminatorias el factor campo a favor. ¿No es así? ¿Solo en octavos? Ya lo hemos explicado que sí.
Sí.
Que solo en octavos. Más, contra el Madrid es el único partido que no ganas tú. Pierden ellos, pero te suman los tres puntos. Algo de eso ahí, sí. Ganamos al Real Madrid y los malos son los del Madrid. Ganamos a la Real Sociedad y los malos son los de la Real Sociedad. Ganamos al Villarreal y lo mismo. Luego esos equipos juegan otros partidos y arrasan. A ver si al final va a ser que nosotros somos muy buenos. Pues por eso lo he comentado, que siempre parece que los demás son malos. Algo de mérito tendrá el Athletic. ¿Creéis que para Valverde Julen es el portero principal del Athletic? Ahora lo pregunto. Ahora, eso vamos ahora. ¿La vuelta de octavos en casa frente a la Real es posible? ¿Qué os parece? Podría ser.
Pues sí. De hecho, sí. Ahora mismo, tal y como están las posiciones...
El cruce, ¿no?
De los no sé si entre ocho, pero sí que el primero y el segundo se cruzan donde está con los puestos de la Real. Tendría que la Real
bueno,
pasar.
Bueno, quedan dos jornadas todavía.
El sorteo, que el playoff te sorteo. Y sorteos. Porque luego hay el primero y el segundo le sortean contra los cuatro. Que pueden ir un cacao. Mejor verlo que.
Ya veremos. Lo que pasa es que queda muchas jornadas.
Pero puede ser.
El 1 con el 24 y el 2 con el 23 no va, ¿no?
No.
Tampoco va así.
No, van el 1 y el 2 contra los que están en medio.
¿Cómo?
Porque se supone que si juegas contra el 24, también puedes jugar contra el noveno, que es con el que se cruza. Y si eres tu primero, te cruzarías con el mejor de los que juegan el playoff. Así que juegas contra el 15-16, 17-18, que son los intermedios,
vale,
por equilibrar.
Vale.
Que luego puede ser que a la larga, que el que está un poco por debajo de ti juegue contra el 24 porque ha pasado. Pero como no lo sabes...
Venga, un mensajito más y vamos con otras cuestiones. Dice por aquí, no he visto una nota de protesta del Atleti por quitarnos la Ikurriña. Una vergüenza, siempre nos machacan a los mismos. Sí, ayer denunciaban compañeros que habían quitado Ikurriñas en el acceso al estadio del Fenerbahce. Pues sí, da pena que estemos así, ¿no? En cualquier campo, pero es que lo vemos en la Liga, que se quitan bufandas, camisetas, es vergonzoso.
Eso es algo con lo que yo creo que todos los que podemos hacer algo, como dijo aquel, con perdón, tenemos que hacer. O sea, hay que pelear contra esas cosas. El fútbol tiene que ser una fiesta y todo el mundo tiene que poder ir con sus camisetas, con sus banderas, siempre que no sea nada agresivo y faltón para los demás, pero llevar tus propias banderas, tus propias camisetas, eso, vamos, debería imponerse absolutamente tanto en la Liga como en la UEFA. Tomar sí. las medidas contrarias me parece que es un error que va contra el deporte y contra el espíritu del fútbol. Me parece a mí, pero bueno, no lo sé.
No, nos parece a todos los que tenemos un poco de sentido común, vamos.
Es que yo lo de que vayas a un campo de fútbol y que... No, usted no puede ir con esa camiseta, pero diga, señor, pero, que es el de mi equipo.
Sí, o sea,
ya, es que por motivos de seguridad. No, preocúpese usted...
De que no me pase nada.
De que no me pase nada. Pero yo no estoy provocando, sí, no estoy haciendo nada malo por llevar mi camiseta.
No, no, no. Y da igual que sea la del Madrid en el Camp Nou, que la del Barça o la del Atleti en Anoeta o la de la Real en Sabamés.
El problema es que esa costumbre se ha extendido y se ha asumido por buena parte de los clubs y también por buena parte de los aficionados, que les parece muy bien que el equipo rival no aparezca ahí con las camisetas.
Y además se quitan un problema y dicen, bueno, ¿para qué vamos a estar ahí preocupados? Sí, nada, pues no dejamos entrar con camisetas y ya está, y venga, y listo, y otra cosa.
Eso es un problema menos.
No, son unos jetas. Así, a gusto, no sé qué va a durar, pero se duerme mejor con el Atlético así. Nos dicen oyentes, somos un equipo muy bien conjuntado. Y salga quien salga, cumple con su trabajo y con buen armario, dice. No sé si va por las cuatro equipaciones o por lo bien que juega.
O por el fondo de armario, de utilizar todo.
Para mí es el mejor Atlético que ha tenido Valverde a sus órdenes, el más completo. En eso estamos de acuerdo, ¿no? ¿O no? Joder. O el de la Champions de la…
Yo me tengo que parar a hacer memoria, pero…
No sé si son los mejores 11, pero los mejores 18…
A eso voy.
Claro, que eso es lo más importante.
La plantilla más completa. Claro. Valverde no hacía antes tantas rotaciones, por algo, por algo sería.
Pues porque bajaba. Yo recuerdo cuando estaba con los Echévez, Querro… Y este Urzaiz todavía estaba, ¿no?
Sí, Tico.
Pero bueno, yo ya me voy a la segunda etapa más incluso, que tampoco hacía…
Esa es la segunda. Ah, bueno, la tercera es la de Mikel Rico…
La segunda.
Esa es la segunda.
Vale,
esa
está. Vale. Sí, no, nunca he hecho tantos cambios. Nunca.
No, yo estaba haciendo memoria y yo creo que igual 11 lo podríamos discutir, pero a nivel de plantilla esta sí que es más…
Más completa.
Porque profunda. Antes cuando hacía cambios bajaba el nivel. Sí. Y de hecho muchas veces tenía que pensar si quería poner el equipo fuerte en Liga o en Europa. Y muchas veces, como Valverde siempre ha sido de apostar por la Liga, a veces le criticábamos eso, ¿no? Joder, parece que estás tirando Europa, pero es verdad que no tenía plantilla para todo como tiene ahora.
Claro, él decía, mira, vamos a asegurar las alubias y veremos si nos toca algo de turrón para final de año, pero lo primero son las alubias.
Desde luego.
Recuerdo un partido en la primera etapa que sacó y que perdimos. Solabarrieta, Jonathan.
En Torrelavega, ves aquí, vas a decir.
No.
No se lo recuerdo.
Fue un partido de Liga, no sé si fue en Getafe, que hizo 5 o 6 cambios, básicamente jugadores que estaban subiendo, y palmamos, y la gente le criticó, y dijo, o sea, queremos.
Cantera, pero.
Es que todo no se puede, no tenía plantilla, no tenía.
Bueno, ayer en la alineación apareció Julen Aguirrezabala, cuando yo creo que por lo menos en este programa pensábamos que iba a jugar Unai Simón, sí o sí. No sé si os sorprendió y qué os parece la gestión que está haciendo de momento Chingurri. Pues ayer dijo que van a jugar los dos y muy pronto, dijo Ernesto.
A mí no me sorprendió. Yo llevo toda la semana la pedrada que iba a jugar Unai en Gasteiz. Yo creo que va a... que el siguiente partido de Unai será el fin de semana.
Yo ahora también lo pienso, pero claro, lo pensaba ayer, que iba a jugar en Estambul.
Más que nada, porque si le vas a meter a Unai de forma progresiva, yo creo que entre Elfsborg y Fenerbahce en Turquía tiene que haber puntos intermedios. O sea, a priori, luego el partido se vio, que también fue mucho más exigente, pero tú vas al campo del Fenerbahce contra En-Nesyri, contra Seco, contra Tadic, contra toda la gente que tiene en el centro del campo.
Igual lo pasamos peor en Mendizorroza, espérate, a ver.
Puede ser, pero que si sí, el primer día has metido el Elfsborg, seguramente algo a la vez es menor que el nivel que Fenerbahce. Eso es así. Luego el partido puede salir por donde sea. Pero sí que ya dio alguna pista con la frase de que le vamos a ver muy pronto. ¿Que vamos a ver a los dos? Yo creo que sí, pero bueno, que las teorías ya de... Pues Unai va a jugar las competiciones por eliminatorias y Julen va a jugar la Liga. Pues bueno, desmontada la teoría.
Pues a mí también me sorprendió. Yo pensaba que iba a jugar ayer, pero... A ver, Ernesto lo tiene todo muy calculado. Si ayer no ha jugado, tiene que ser por algo que, por supuesto, no nos lo va a decir. Si Unai Simón está ya completamente recuperado y le quiere dar la Liga, igual ayer fue el primer partido de la segunda etapa de esta Liga. Y es, igual le doy a Julen, que me ha respondido... UEFA y Copa del Rey, y le doy a Unai Simón la Liga. Veremos el domingo si juega Unai, y veremos el siguiente partido de Copa o de UEFA si sigue jugando Unai de titular en los partidos de Liga, y si apuestan por Julen para la Copa y para la Supercopa o para la UEFA. Es que no sé, pero algún sentido tiene que tener. Lo que pasa es que también es verdad que Ernesto con lo de los
es un
porteros,
sudoku, hay que descifrarlo.
Lo dijo la semana pasada, parapsicología. Ahí está la clave.
Descifrar, eso es muy complicado.
No, no, es que no lo saben ni ellos, nos lo dijo Julen cuando salió en Sabamés.
¿Qué te va a decir? Eso, ni aunque lo sepa te lo va a decir.
No, no, pero no, no, si no te lo dice, que no lo sabían, que se lo dijo justo antes y además Valverde dijo que es que no se lo he dicho. Como no sean adivinos, no van a saber mi plan porque no se lo he dicho.
Pero un plan tiene seguro.
El plan de Valverde.
Supongo que efectivamente tiene un plan, pero bueno, visto desde fuera, a mí también ayer me sorprendió. También pensaba que era la vuelta de Unai.
Sí.
Pero bueno, pero es que es un problema, qué bendito problema, ¿no? O sea, tienes a dos jugadores de una talla internacional, de un nivelazo increíble, y a día de hoy te están funcionando los dos. Hombre, sí que parece lo lógico es que Unai, después de la temporada fantástica que hizo el pasado año, que regresara, ¿no?, a la titularidad. Pero es que Julen está funcionando a un nivel francamente bueno y, a ver, es, decimos, bendito problema, pero sí que es un problema gestionar en la portería, que es un puesto único en las competiciones, al nivel que está jugando el Atleti, tener a esos dos jugadores ahí, repartirlo es que es realmente difícil, pero estoy seguro de que Ernesto efectivamente tiene un plan.
¿Algún plan va a tener seguro, como Aníbal Esmir? Eso seguro. Pero no lo va a contar.
¿Cómo, ayer, ¿cómo quién has dicho?
Aníbal.
¿Aníbal Esmir no era?
No, Esmir. Aníbal. Los...
Sí, Aníbal.
Ah, sí, sí,
o sea,
sí,
Lecter,
sí,
es vale, el de la otra película. Sí. No mezcles.
Uy, indica,
no, pensaba que habías dicho Lecter.
No.
Por eso preguntaba, porque me había parecido que había dicho Lecter al principio. Digo, vamos a
Aníbal
concretar.
Aníbal Esmir.
Vale, vale.
Yo ayer hablaba...
Del equipo A, digo, porque alguno está escuchando a un jovencito.
Sí,
y dice,
sí, sí, claro,
¿de qué está hablando esta vieja unidad?
Pensaba que era Aníbal el de los elefantes.
Pero bueno, eso ya...
Que me dio un poco más atrás.
Eso ya es otra cosa.
Del equipo A, Athletic. Ayer hablaba yo con un amigo y le decía que igual tenemos los dos mejores, la mejor pareja de porteros de todo el mundo.
Pues probablemente.
¿Y en eso?
No, probablemente. Probablemente, claro. Es que no creo que haya ningún equipo que tenga dos.
Y en el grupo que estábamos, que había otros dos amigos, dijo uno, pues no sé si son los dos mejores, porque no sé qué me dijo.
Courtois-Lunin. Lo que pasa es que Lunin no juega tanto.
Eso es, Courtois-Lunin. Pero me dijo, lo que sí es seguro que...
Lunin hizo muy buena Champions, pero a mí tampoco me parece del nivel...
Me dijo lo otro.
Lo que pasa es que Courtois igual entonces desnivela también por arriba la balanza.
Puede ser, que estando en su prime, como dicen ahora, que pueda estar un pelín por encima, no lo sé.
Pero si no es el mejor, yo creo que entre los... cuatro o cinco mejores parejas de porteros.
¿Parejas de porteros? Yo
ahora mismo no se me ocurre.
Es difícil buscar en todo el mundo.
Igual hay, tampoco se han puesto a analizar. No lo sé.
Salvo esa, pero me dijeron que seguramente los tres mejores, seguro, contando a Padilla.
Mira, pues seguro que ahora los oyentes empiezan a mandar sus opiniones también de la pareja de porteros, si es la mejor del mundo. Vamos a hacer la última pausa, porque todavía tenemos muchas cosas encima de la mesa. Quedan dos partidos para terminar 2024. Vamos a Vitoria. El equipo está cuarto. Venga, seguimos en la Gabarra.
La Navidad está a la vuelta de la esquina. La Administración de Lotería de los 400 millones en Colón de la Reategui 19 de Bilbao se ocupa de que en ese día tan especial tengamos todos una sonrisa contagiosa y un cosquilleo especial en el estómago. Reserva ya tus décimos y buena suerte.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Gabonetako jaia Arte Ederren Bilboko museora etorriko da. Musika, argiteria, umentzako jarduerak, promozio bereziak dendan eta oparirik onena. Sarrera doan arterik onenaz gozatzeko. Gozatu eguberrietan, gozatu zure museoan. BBKaren babesarekin.
Asfedevi patrocina Vizcaya Juega. Asfedevi, Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya. Aglutina 45 modalidades deportivas de todo tipo, desde las más conocidas hasta algunas que ni te imaginas. Conócenos en la web asfedevi.eus y acércate al deporte. Asfedevi, la unión de todos los deportes de Vizcaya.
Desguaces Bolumburu, centro de reciclaje autorizado por el Gobierno Vasco. Amplias instalaciones, 10.000 metros con todo tipo de recambios, tramitación de bajas en la Dirección General de Tráfico y compra de todo tipo de vehículos con la máxima tasación. Desguaces Bolumburu en Lemona, el centro autorizado más grande de Vizcaya. Más información en el 94-631-2310. Desguaces Bolumburu, siempre con el Athletic.
Pastelería Don Manuel nos mima desde hace 40 años con su buen hacer artesano, turrón, glorias, mazapanes, tartas, pastelitos, canapés y regalos de capricho. Visita Pastelería Don Manuel en Urquijo 39, también en la Plaza Campuzano y en Instagram. Endulzando Bilbao, 40 aniversario de Pastelería Don Manuel.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la APP. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
Beotiva Recycling lleva más de 100 años cuidando del medio ambiente. Son gestores integrales de residuos autorizados por el Gobierno Vasco. Cuentan con plantas de tratamiento y valorización, poseen la certificación Residuo Cero y disponen de una asesoría medioambiental para solucionar todas tus dudas y asesorarte con la nueva ley de residuos. Beotiva Recycling. Tu elección natural. Beotivar.net.
Venga, seguimos en la gabarra desde la cafetería La Fábula, analizando ya lo que le viene al Athletic, que todavía tenemos partido el domingo a las 4 y cuarto en Mendizorroza frente al Deportivo Alavés, y luego tenemos Osasuna el día de Santo Tomás a las 6 y media de la tarde para cerrar el año 2024. Claro, hacíamos cábalas el otro día pensando, bueno, un empate en Estambul igual no era malo, aunque quiera por la victoria, claro, se gana. También decíamos, joder, pues igual de las dos salidas, aunque son ganables las dos, tal y como está el equipo, pues igual firmamos 4 puntos. Pero es que está, como está el Atlético ahora, es que no puedes firmar nada que no sea ganar, ¿no?
Parece raro que si dices, oye, firmaría un 4-6 en las dos últimas salidas a la vez, Osasuna, que objetivamente creo que sería un buen balance para terminar la primera vuelta, con 36 puntos, que el año de la Champions, el último año de la Champions, el Atlético acaba la liga con 70, o sea que sería una proyección de 72. Pero claro, en el nivel que está el Atlético, o sea, va, tal y como está ganando, que no sé si lo comentábamos antes, es que es por inercia, y por una inercia que el año pasado daba la sensación de que necesitaba algún pico durante los partidos. Pico no puntual, de una primera parte, de una segunda parte o 60 minutos bestiales para ganar un partido. Y este año da la sensación es que va con una velocidad de crucero durante todos los partidos, que es un rodillo que te come sin necesidad de ninguno de estos partidos recientes, Madrid, Villarreal, Real Sociedad, Fenerbahce, de que digas, ha sido el partido del siglo del Atleti. Como el año pasado con el día del Atlético Madrid, que o el partido
no
de
lo
Copa,
necesita.
Que es que no lo necesita. Es que es un rodillo de 90 minutos que se está comiendo por encima, se está pasando por
es
encima.
Eso, es sobre todo la solidez, ¿no? O sea, que les ves saltar al campo y dices, sí, lo natural es que ganen. Y
el piensas, nivel de confianza que
sí,
tienen.
Sí, por eso. Y dices, a la vez si Osasuna, lo normal es que ganen. Te quiero decir.
Jugando así, con esa
inercia. Sí, lo que dices tú, si vas sobre el papel, dices, hostia, igual 4 puntos no son malos, ¿no? Pero es que viendo cómo está jugando, dices, lo normal es que vayan a por la victoria, ¿no? Que saquen la victoria.
El otro día decía, bueno, firmo 7 puntos, Villarreal, Real Madrid y a la vez. Ahora no los firmo.
No, era Rayo, Real Madrid y Villarreal. Claro, y firmábamos 7 de 9 y tuvimos los 9.
Pero es que, vamos, es que ahora…
Ahora no firmas 4 de 6.
Si el Atleti está, sigue, no tiene un día malo, no. Lo normal es que vayamos a Vitoria y ganemos, ¿no?
Y a Pamplona.
Y a Pamplona, sí. Lo normal sería ganar, como está el equipo. Un día más en la oficina.
Y en no Pamplona, sé. Además, con semana despejada.
Sí, sí,
eso es. De un tramo del calendario.
Hombre, también en teoría es más difícil ganar
sí,
en Pamplona que en
sí.
Vitoria. En teoría, ¿eh? Luego vete a saber. Luego vete a saber, claro.
Sí, pero eso es que ahora ha venido de que el viaje a Estambul. O sea, que ni entrenó en el campo en la previa, sí, sí. Que fue allí por la mañana, bueno, al día anterior.
Para empezar a viajar en el día, verás.
Eso es. Y por la tarde acaba el partido y dice, venga, hasta luego.
Hemos tenido unas temporadas que hemos estado muy bien justo llegando a Navidad y luego nos han venido también sustos, y eso es lo que me está dando un poco de miedo. El parón navideño, pero yo creo que
se está rotando para eso.
Sinceramente, que si en el parón navideño la gente es seria y hace lo que tiene que hacer, volvemos a primeros de enero, tenemos ahí una cita para mí, lo de la Supercopa.
Ya, pero me da miedo ganarla.
¿Que te da miedo?
Sí. No, porque si ganas el título, que está muy bien, porque es un título oficial.
Ya hemos ganado un título, ¿no?
Ya hemos ganado un título y igual se relajan.
No creo, o sea, no veo yo a esto relajando.
No, ya sé que va a intentar que no.
No, en esto no, a los jugadores.
Los jugadores, o sea, si sacas la Supercopa, decir, ostras.
Que sería ganar a Barcelona y a
por la Liga. Probablemente. No, a por la Liga no tanto, pero claro, ya estás. Ya te puedes hacer a la idea de que lo de jugar la final en San Mamés de
es
la
muy
UEFA,
posible.
Cuidado, Juanca, cuidado. Te vienes arriba.
Eso te puedes venir arriba ya, que estás a 6 partidos de jugarla.
Sí.
A 3 eliminatorias.
Octavos, cuartos y semifinales.
Sí, octavos si, no va a ser muy difícil, no debería ser muy complicada.
Pero si por medio te llevas un título eliminando al Madrid y al Barça,
bueno,
ostras.
No, es que yo…
Por eso te digo que este parón de la Navidad… Me da miedo, pero que si se hacen bien las cosas…
Pero ese es el punto, ese leche. Es el que mantengan el estado de forma. Pero yo creo que de coco el equipo va servidísimo. Yo creo que el año la temporada pasada, lo de ganar la Copa, creo que les ha dado un plus más allá de evidentemente, ganar la Copa. Yo creo que ahora les ha metido el gen competitivo dentro y les ha reportado una seguridad.
Les ha
liberado.
No sé, eso es.
Y que están tirando hacia adelante como si fuera un tren de mercancías.
Pero más allá de la cabeza, estas fiestas son importantes. Que nadie…
Que se tapen y esas cosas, que hace fresco y que no cojan
que no
un resfriado.
Que no cojan ningún resfriadito y tal. Que la gente sea muy seria, porque para competir a este nivel hay que estar todos al 100%. Y en este
y todo
equipo
el
hay elementos claves que, estando al 100%, este equipo va como un tiro.
Y, si
y
no?
cuando esos elementos claves pasan de estar al 100% al 85%, y espero que la Navidad nadie coja un resfrío.
Y si no, que le llamen a Raúl o que me llamen a mí y que vean cómo se pasa una Navidad tranquila.
Eso es.
Ya está.
Disfrutando de los villancicos.
Exactamente.
Paseadito por Bilbao, las luces.
Comer poco para no engordar y estas cosas. Relajados. Bien.
Ahí vamos tú y yo, ¿eh?
Sí.
Tú ya has bajado 7 kilos, ¿eh?
Por lo menos. ¿Veis al Athletic luchando por la Liga, como decía Iñaki Uñas el otro día, que le preguntaban eso y decía, ¿por qué no? ¿Por qué no? A 6 del Barça. El Barça, que tiene los mismos partidos que tú en Liga, porque Real Madrid y Villarreal todavía tienen que ponerse en hora.
Yo no.
Yo pienso que es una locura. Lo que pasa es que me pareció muy buena la reacción de Iñaki.
Es que digo,
estamos
tiene
ahí.
Tiene que decir eso.
Pues
ya
bueno.
Ya que estamos.
Ya que estamos, ¿no? Pero a día de hoy es una locura pensar. Pero bueno.
Yo voy a decir una cosa. Yo creo que si el Athletic no jugaría una tontería, ¿eh? Ni Copa ni UEFA, vas a hacerlo así, podría luchar por la Liga perfectamente. El problema es que queremos llegar al final de la Copa, a la final de la UEFA y seguir compitiendo. Y por mucho que tengamos fondo de armario, que lo tenemos,
me parece
demasiado.
Es muy larga. Incluso
cuartos en UEFA o semifinales en UEFA, que vas a dejarte las narices. Entonces, te toca un partido de Liga, no digo que te relajes, pero…
Si juegas los octavos de final, no sé, contra el rival que sea, pero juegas jueves Liga entre semana, o sea, Liga fin de semana y el siguiente jueves, o sea, yo creo que, o sea, siendo objetivos, si el Atlético gana estos dos partidos, que antes decía que acababa en 36, pues si gana los dos acaba en 38,
sí.
Proyección a 76. Con 76 creo que vas a estar
en una Liga igualada,
lejos.
No, en una Liga igualada… Podrías luchar.
En los últimos años, alguno has estado de 80
igualada,
y poco, pero vas a lo normal
liga,
es que.
Con 80, ¿no?
80 y poco.
Sí, por eso.
Pero en los últimos años, lo normal es que sea más cerca de 90, que se están dejando Barça y Madrid, pero que tendrías que ir incluso ya en un puntito más allá, dos puntitos más allá. Y como decía José, o sea, vas a jugar ahora la Copa en enero, la Supercopa, te va a venir la Europa League, ojalá haya más eliminatorias.
Por eso
y
no
un
lo
empate
de
tontos
todo.
Esto como el día de Valladolid o el del Getafe aquí el primer partido, pues eso te restan las posibilidades para ganar la Liga. Estamos hablando de una absoluta…
No os pregunto ni por Champions.
Estamos
a 12, ni por la cuarta
a
12
de diciembre y hablando de las posibilidades de ganar la Liga. Claro, que el equipo ha perdido un partido de los últimos 19. O sea.
Sí, sí, no, que está claro. Os quiero preguntar también por las declaraciones de Valverde, el mensajito que lanzó ayer aprovechando la victoria y lo solidario que es el equipo dentro de los partidos del césped, diciendo eso, que cuando van todos juntos, son solidarios, que las cosas van bien. Y también el club, dijo, lanzando ese mensaje de unidad después de lo que pasó el otro día contra el Villarreal, la huelga de animación, la denuncia que tuvo que poner el presidente después de los insultos y amenazas, el ambiente un poco enrarecido el otro día, eso, frente al Villarreal. Valverde tratando de coser, ¿no? Como siempre, sumando en todos los aspectos, entrenador. A veces dice, no, yo soy solo el entrenador. ¿Qué vas a ser solo el entrenador? No te lo crees ni tú.
Un tío que ha sido el portavoz del club en el Barcelona. No te
y
digo
aquí,
nada.
Y aquí.
Y aquí. En otra época, efectivamente.
Bueno, y ahora sí. También ejerce bastante.
Sí,
bueno.
Yo lo de la unidad, pues me parece un mensaje positivo. Bueno, hay que... Lo de la grada esta, pues es para analizar muy, muy a fondo. Yo sabéis que no era muy partidario de la grada de animación porque me parece que es algo artificial en campos como San Mamés, pero tengo que reconocer que ha funcionado. Y una de las cosas que no me gustaba era porque seguía acogiendo a ciertos grupúsculos de este club que yo creo que había que haber eliminado desde hace mucho tiempo. Y esos grupúsculos, por desgracia, pues siguen ahí y siguen en algunos puntos clave, puntos bisagra de esa grada. Lo del presidente, las amenazas, no tiene un pase, vamos, eso es absolutamente impresentable. Y luego lo de esta gente que quiere hacer huelga, pues chico, pues si quieres hacer huelga, se nota, porque los que la promueven son los que tienen, entre otras cosas, las mazas de los bombos y el micro, pero chico, si no estás de acuerdo con el club, devuelve el carnet o tu abono tan ventajoso que tienes y ya habrá quien anime.
Hicieron huelga y obligaron a los que querían animar a que no animaran.
Hubo algunas partes durante el encuentro
que empezaron a animar.
Que estaban un poquito más en las orillas de.
Le silenciaron.
Los chavales estaban deseando cantar. Lo que pasa es que, bueno, pues se montó la que se montó.
Los grupúsculos de los que hablamos.
Los grupúsculos. Dicho todo esto, también quiero decir que no me gusta la imagen de los antidisturbios dentro de San Mamés. ¿Qué pasó? Yo. Lo que sé, lo que me han contado, es que el día del Real Madrid hay los típicos cánticos, puta Madrid, tal, no sé qué. El personal de seguridad del club, los Prosegur que les llaman, ¿no? Porque son de esa empresa, vamos. Se acercan a identificar a los que están con esos cánticos con algunos ertzainas de paisano y en un momento dado se ven amenazados, les rodean y son los que avisan de que están en peligro. Y se avisa que entre los antidisturbios. No sé hasta qué punto estaban en peligro, pero bueno, esa situación parece que se da. En cualquier caso, yo he visto los vídeos, o el vídeo que he visto por ahí, una carga policial brutal, sabemos lo que es en este país, y aquello de carga policial brutal no tenía mucho, pero no me gusta. No me gusta, me parece que es una mala imagen para la Ertzaintza y una mala imagen para el club ver a los antidisturbios dentro del campo. Yo creo que eso, alguien creo que se le fue la mano. Otra cosa es que realmente se miran en peligro, los que fueron a identificar. Pero vamos, que el problema lo tenemos donde lo tenemos, en ese grupúsculo, y a ver si de una vez por todas, y yo creo que esta directiva se lo ha tomado en serio, acabamos con esta peña, la gran animación es lo que es, y vemos un ambiente sano y un ambiente de divertirse como Dios manda.
Bueno, pues yo creo que sería lo ideal. Para esa grada popular de
animación. Porque la unidad, como dijo ayer Valverde, y como dijeron el otro día, los jugadores es muy importante.
Desde luego. Y además también el presidente, él extendió la mano en esas declaraciones antes de viajar.
Y intentó separar la parte del todo.
Vamos a ver, que haya un impresentable hablando de esa Riyarmaya o partiendo de ahí.
No representa.
No representa a toda la grada, por supuesto.
Por cierto, el que le amenazó, ¿se sabe quién es?
Yo no lo sé. No sé si está identificado.
No ha trascendido más allá de.
No lo sé, pero que me da igual. O sea,
no, digo,
uno,
porque
me da igual.
Si se sabe quién es, debería estar expulsado del club si es socio.
Hombre, si es un socio y está.
Debería,
y está,
¿no?
Identificado, estaría fuera.
Debería estar fuera, entiendo, ¿no?
Entiendo que sí.
Bueno, no lo sé.
No sé.
Bueno, no sé el reglamento. O sea,
no, yo tampoco tengo ni idea.
Lo mismo que si le puedes denunciar, le puedes.
No dependería del club como
claro,
tal.
Es que no sé si le puedes echar como socio por eso.
O sea, no dependería de la Junta Directiva.
Yo creo que sí que puede ir a órganos disciplinarios del club.
Órganos disciplinarios. Pero no la Junta Directiva.
Oye, por cierto, que se nos acaba el tiempo muy rápido. 2034, el Mundial en Arabia Saudí.
Sí.
Un sitio donde es un poco vergonzoso ir. y nosotros vamos a ir en enero. Me parece lamentable que se siga haciendo la Supercopa allí y sería, me encantaría, sé que es una opinión un poco infantil, pero bueno, estamos en Navidad. Me encantaría que el Atleti renunciara y dijera: no vamos a jugar la Supercopa.
Ya sabes que es imposible, pero está bien.
No, imposible.
¿Está,
es cuestión
está firmado
de...
hasta cuándo?
Que es imposible porque sabes que no va a pasar,
bueno,
pero
ya,
vamos.
Sí, sí, pero...
Igual un par de años más, creo.
¿Dos años más todavía?
Sí, no sé, yo creo que la aumentaron por la pandemia cuando...
Pero si no, ya vendrá otro, si está todo ahí, o sea, ya se llevan todo.
Pues por eso, es que lo de ayer es otra sport washing famoso de estos. Y es lamentable que sigamos pagando estos tributos. Y me parece muy triste que soy periodista, pero vamos a decir, nuestro club tenga que participar en esta porquería.
Una opinión rápida de lo del domingo. Jugamos contra el Deportivo Alavés, han echado a Luis García a Plaza, que yo no lo he acabado de entender del todo, pero bueno, han puesto al Chacho Cudet, que se estrena en Mendizorroza. Ahí está Villa Libre, pero la verdad es que no está jugando. Y no sé, ¿qué esperáis el domingo? ¿Con rotaciones? ¿Con un Alavés que se juega, está ahí en el alambre? ¿Cómo lo ves, Indica?
Pues el otro día ya... Bueno, el primer partido de Coudet, la verdad es que fue la entrada más tormentosa imposible, porque se eliminó la Deportiva Minera, un equipo de Segunda Federación, que además sí, creo que acabó con 10, pero el segundo partido del de Liga le empató a Osasuna en el Sadar, que te dice, pues bueno, que el equipo todavía tiene, o sea, que ha conseguido meter...
Es que estaba vivo, que han echado Luis García, sí, estaba vivo el equipo.
Eso es, y tampoco creo que haya cambiado mucho. Sí que Coudet jugaba con un esquema un poco raro en el Celta, de jugaba con cuatro defensas, Tapia en el Celta un poco por delante,
sí,
solo. Sí,
4-1-4-1, ¿no?
Algo así,
sí.
Algo así, o sea, que me imagino que lo intentará adaptar. Pero lo que va a ser un partido complicado para el Athletic solo por el hecho de ser el punto de ser un derbi y que el Alavés está jugando las habichuelas y que los jugadores siempre en estos casos quieren agradar cuando llega un entrenador nuevo, pues eso le va a sumar un puntito de complejidad al Athletic.
Y que además la grada, bueno, en este caso la grada no estaba mirando al entrenador, porque se fue con todo el cariño ahí de la gente. Pero claro, una vez que echas al entrenador ya se empieza a señalar a los jugadores también y a los que mandan, por supuesto. José Ángel, ¿cómo ves lo del domingo?
Yo creo que va a haber pocas rotaciones, lo digo así. Yo creo que no, porque luego hay una semana de descanso. Yo creo que va a sacar más o menos el equipo titular.
Bueno, si no juegan Nico ni Yeray, que será lo más lógico. Si entra Simón, ya son tres cambios.
De Marcos y Yu. No.
Uno o dos, un lateral.
No, si rotación va a haber, porque, o sea, 4-5, porque claro, como no están jugando titulares, siempre hay 3-4 que se quedan en el
mundo. Berenguer igual sale y tal, y es suficiente. Sí. O sea.
Igual vuelve Yalo, no lo sabemos. Que lleva...
De titular difícil, ¿eh?
No lo descartaría.
Yo no descartaría nada.
Yo eso
tampoco.
No lo descarto, pero bueno.
Juan Carlos, del domingo.
Bueno, pues que nos enfrentamos a un equipo, un club made in Querejeta, que siempre tiene esa mentalidad del mundo del baloncesto y cuando ve que un entrenador flojea, pues no le cuesta nada cambiar el banquillo, aunque sea un entrenador querido, como era el caso del cesado en este caso, ¿no? Pero bueno, no va a ser un equipo difícil porque supongo que Coudet pues tratará ya de ir dejando... su marca, pero era lo que hablábamos antes, es que ahora todo lo que no sea ganar nos parece poca cosa.
No, y como no ganes va a ser crisis, ya os digo. Ir pensando en un resultado y el jugador clave del partido del domingo, pero José Ángel, el chiste para cerrar esta gabarra.
Bueno, vamos a ver si me acuerdo.
Venga, vamos.
Bueno, este es el programa de la Ruleta de la Fortuna, está presentado, dice, bueno, vamos a presentar a un nuevo concursante. Muy buenas tardes, dinos el nombre, dice Unai, dice, a ver, un momentito, poco a poco. Primero dinos cómo te llamas y luego compras vocal.
Madre mía.
Dios.
Madre mía. Juan Carlos Abascal, resultado para el domingo y jugador clave.
Como trabajador de Antena 3, te agradezco lo de la ruleta.
Ha venido bien, ¿eh?
Sí. Yo creo que va a ser 1-2 y vamos a apostar por un Alavés Vesga. Venga.
Por Vesga.
Va.
Es arriesgar, sí, es arriesgar. Indica Río.
Pues yo voy a seguir, estaba pensando, no el.
¿Tú
el
de Marcos?
No, en Vivian, 0-1.
Ah, Vivian. También, sí, es verdad. ¿Y José Ángel Ramos qué dice?
Pues voy a decir 0-2 y de Marcos.
0-2 y de Marcos, mira, 3.
Pensaba que iba a decir Unai Simón.
Unai Simón, yo también estaba pensando Simón o de Marcos, ¿no?
También podía ser.
Tres
a la vez. Venga. Hoy ha sido un placer, ¿eh?
Igualmente.
Hasta la próxima, a cuidarse. Cerramos la gabarra. Hacemos una pausa, pero hasta las 4 seguimos, porque vuelve Fernando Mendicoa con Libre Directo. Seguimos en Radio Popular, en el Oye Cómo Va.